Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Es lunes 7 de septiembre. Lunes 7 de septiembre, iniciamos ayer temporada radiofónica con el primer tertulión, con un día con muchas noticias, y nos encontramos en este lunes otra vez con una jornada repleta de noticias. No se pierdan las dos próximas horas de radio, porque de verdad que esto empieza interesante, muy interesante. De mano, la principal del día probablemente es el primer entrenamiento de Leo Messi con el Barça después de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Hoy ha acudido a la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona en torno a las 4 de la tarde, una hora y media antes del inicio del entrenamiento. No sé si ha ido tan pronto pensando que quizá habría menos expectación, pero desde luego la expectación estaba prácticamente desde primera hora de la mañana para captar esa imagen. La de Messi con su coche entrando en las instalaciones del Barça, que es una imagen muy normal, que hemos visto mucho en los últimos años, a lo largo de nuestra vida, y que sin embargo pensamos que nunca más volveríamos a ver. Pues hoy esa imagen, insisto, a las 4 de la tarde se ha repetido. Y la ha visto nuestro compañero de COPE Barcelona, Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo ha sido la llegada de Messi? ¿Qué expectación había? ¿Qué se comenta? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha llegado a las 3:57 de la tarde, habían unos 50 aficionados, también gran despliegue de medios de comunicación, incluso internacionales, todos muy pendientes de la entrada de Leo Messi a las instalaciones. Ha sido el primer jugador de la plantilla en presentarse, conducía su coche, como decías, y vestía de calle, porque aún no le habían podido dar la equipación de entrenamiento. Los culés le esperaban con pancartas, llevaban su camiseta, querían una fotografía, una firma, pero ha entrado tan rápido que ha sido imposible que captaran su atención. Messi ha estado en el recinto hasta las 7:30 de la tarde, más de 3 horas y media en el interior, y a pesar del diluvio que ha caído en Sant Joan Despí, algunos seguidores han aguantado hasta su salida, incluso les hemos visto corriendo bajo la lluvia por la avenida detrás de los coches de los jugadores. En el partidazo de la cadena COPE hemos hablado con algunos de estos aficionados y les hemos preguntado, entre otras cosas, si seguirían apoyando a Leo Messi.
Pues sí que estás un poco dolido pensando de que cómo ha podido pasar esto, que tenga que quedarse en su club de su vida porque le han obligado, porque él no quiere estar aquí.
Yo le apoyo al 100% a Messi. Todos los argumentos que dio en la entrevista para mí son verdaderos. Bartomeu le mintió.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho todo Messi, pero creo que lo ha tenido que decir antes, no explicándose en su casa con otra persona, sino dando una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva o en el Camp Nou.
Estoy seguro que lo va a dar todo por el club al que ama. Y esperemos que esta gente se vaya del club y podamos hacer un club competitivo de verdad otra vez de nuevo con un presidente.
Es evidente que los que estaban allí eran absolutamente incondicionales de Leo Messi. Esto es lo que ha sucedido en el primer entrenamiento de Messi con el Fútbol Club Barcelona. Gracias, Víctor Navarro, que ha estado ahí siguiendo la noticia paso a paso, como ha hecho durante todo este verano. Han sido los oyentes de la cadena COPE los mejor informados gracias al curro de todo el equipo en Barcelona y especialmente de Víctor Navarro. Por cierto, hoy se ha presentado la Liga 2020-2021, Liga que empieza, aunque de manera extraña, el próximo fin de semana. Ha sido un evento con presencia telemática de muchos medios de comunicación de todo el mundo, excepcionalmente dirigido y presentado por Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ha estado Tebas, que se ha alegrado efectivamente de que finalmente Messi, prácticamente a la misma hora en la que se producía el acto, estuviera entrenando con el Barça.
¿Preocupación serio? No. Preocupación sí. Claro que nosotros queremos tener a Leo siempre con nosotros, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, el mejor jugador de la historia del fútbol, que sus 20 años la ha estado en nuestra competición, y a mí, como presidente de la Liga, lógicamente me gustaría que terminase sus años en nuestra competición, ¿no?
Es lo que ha dicho Tebas sobre Messi. Efectivamente, también tembló Tebas en las últimas semanas pensando que se le iba a Messi. Esta Liga vale mucho menos si no está Messi. Y ha hablado del asunto del público, del no público de momento y de cuándo puede haber público en los estadios.
Sí, lo ha querido analizar desde la perspectiva de la noticia que hemos conocido hoy a través del presidente del Gobierno y del ministro de Sanidad, de que en diciembre llegarán las primeras dosis ya bastante mayoritarias de vacunas, esperando que todo el proceso de las vacunas termine bien y que sea tan rápido como está siendo hasta el momento. Si en diciembre puede haber 3 millones de vacunas en España, se supone que a partir de ahí pues la vacunación irá mucho más rápido para el resto del país. Así que eso hace pensar a la Liga que hay un plan que puede determinar que haya público antes de que termine la temporada. Siempre, por supuesto, supeditado a lo que digan las autoridades sanitarias. Pero este es el vaticinio que ha hecho Javier Tebas sobre la presencia de público en los estadios en esta Liga 2021.
Para ver los estadios como los veíamos antes, yo creo que va a ser a partir de la vacuna. Y espero que eso pueda ser pues en febrero, enero, febrero, podamos verlo. Porque no solo lo dice el presidente del gobierno, ¿no?, sino también varios gobiernos ya anuncian la posibilidad de que en diciembre, enero ya se esté vacunando a la población. Y ese es el inicio del fin de este mal sueño que está viviendo la sociedad mundial, ¿no?
Pues esos son los vaticinios. Yo firmo debajo, ¿eh? Ojalá en enero o febrero podamos estar ya viendo cómo la gente acude a los estadios. Y lo más llamativo de la presentación ha sido que el plan de expansión de la Liga se sigue produciendo y los dos últimos países a los que ha llegado la Liga o a los que va a llegar la Liga la próxima temporada son Mongolia y Groenlandia. Y yo en ese momento me he dado cuenta de que en Groenlandia vivía gente. Yo pensaba que en Groenlandia no vivía nadie, que solo había hielo y focas y pingüinos.
Alguien estará.
Pues hay 60.000 habitantes en Groenlandia.
60.000, ¿eh?
60.000. Bueno, y van a poder ver la Liga a partir de la próxima temporada.
Pues mira, será una vida más feliz en Groenlandia, pudiendo ver los partidos.
Por cierto, donde hay una... la longevidad de la gente de allí es mucho más corta que la nuestra.
Sí.
Esperanza de vida de 60 y pocos años en los hombres.
A veces es mejor vivir menos y más felices que más y menos felices.
Pues o sea, me acabas de convencer.
Habría que preguntarles, habría que preguntarles. Otra de las noticias del día es que James Rodríguez ya es jugador del Everton. Luego nos lo amplía Miguelito. El Madrid va a recibir una cifra cercana a los 25 millones de euros. Firma por 4 temporadas. Se va a reencontrar allí con Carlo Ancelotti. Y luego está el pollo nuestro de cada día. Tebas, gobierno, federación. Esto es algo común, da igual el mes en el que pongan ustedes este programa, el partidazo de COPE. Da igual que estés escuchando en agosto, enero, septiembre o cuando sea. Hemos conocido que el gobierno de España, va a llevar a Tebas a la Fiscalía por su vínculo con el Fuenlabrada. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
El titular es inquietante, ¿eh? Dime.
No, que ¿cómo estás?
Bien, tranquilo, vale. Verano distinto, sin grandes viajes, sin Estados Unidos, pero con muchas emociones de todo tipo y con muchas ganas de hablar contigo en la radio.
Perfecto.
Así que muy bien.
Digo que lo de el gobierno lleva a Tebas a la Fiscalía,
sí.
Suena muy, muy potente, ¿eh?
Muy, muy, muy fuerte. Es un titular muy inquietante que nadie quería protagonizar, ¿no? El gobierno, en efecto, lleva a Javier Tebas a la Fiscalía. Es el caso Fuenlabrada, el total de 28 positivos que llegaron a acumularse por COVID en el famoso encuentro de Riazor. El gobierno quiere saber ¿qué responsabilidad tuvo el presidente de la Liga? ¿Por qué dijo el presidente de la Liga, Javier Tebas, que el único responsable era él en aquel famoso tuit? ¿Qué intereses tiene o tenía Javier Tebas en el Fuenlabrada? ¿Y por qué defendió en todo momento, durante aquellas semanas de crisis, al club madrileño? Hay que decir, Juanma, que como este asunto, el caso Fuenlabrada, vía Liga o vía Federación Española de Fútbol o vía Comité de Competición, está en vía muerta, está absolutamente agotado, ya por ahí no hay nada que hacer. Ha sido el Gobierno, en concreto el Consejo Superior de Deportes, en concreto el organismo que preside Irene Lozano, quien quiere dar vida de nuevo, mantener vivo el caso Fuenlabrada, enviando este asunto a la Fiscalía y denunciando, llevando a Javier Tebas ante la Fiscalía. Luego te amplío, si quieres, dentro de un rato.
Sí.
Tebas, como tú sabes, tiene muchos enemigos, poderosos enemigos, y hay quien cree que el final de esta película pudiera ser juicio e inhabilitación. No digo que la película vaya a acabar así, digo que hay guionistas en la sombra, moviendo los hilos, los que llevan estas cosas a los tribunales, a la Fiscalía, quienes denuncian, quienes filtran audios, etcétera, etcétera, que hay guionistas que les gustaría que el guión fuera juicio e inhabilitación.
Vale. Luego ampliamos. Alcalá, hemos tenido fútbol, Liga de Naciones de la UEFA, buen partido en el cartel. Holanda 0, Italia 1. Holanda 0, Italia 1. ¿Está Vangelio preparado? ¿Qué tal, Vangelis? Muy buenas.
¿Qué estamos? Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estás?
0-1. ¿Quién ha metido el gol de Italia?
Varela.
Varela.
El interior del Inter, sí.
¿Qué ha pasado con la alineación de Italia? Que Mancini le han dado una... ¿qué ha pasado? ¿O eso fue el otro día?
Sí, sí, eso fue en el partido anterior.
Ah,
sí,
vale,
sí.
Vale.
Había un futbolista que era Chiellini, el central de la Juve. El otro día iba a jugar el partido contra Bosnia porque lo eligió él. Le dijo Mancini, su seleccionador, ¿qué partido quieres jugar? ¿El de Bosnia o el de Holanda? Y él dijo, venga, pues el primero. Y en la alineación que le dieron a Mancini, no estaba Chiellini en la alineación. Entonces, Mancini lo miró por encima y dijo, venga, vale, esta es la alineación. Y Chiellini no jugó el partido. Con lo cual, como no jugó el otro día, ha tenido que jugar hoy contra Holanda. Esa es la historia que ha pasado con la alineación de la selección italiana. Hay otra historia más grave que ha pasado en la recta final de la segunda parte, que es que Nicolò Zaniolo, el talento de la Roma, el centrocampista zurdo que vimos, por ejemplo, contra el Sevilla en la Europa League hace unos días, se había roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha en enero, en un partido contra la Juve. Esta noche se ha roto el ligamento cruzado de la otra rodilla, de la rodilla izquierda. Tiene 21 años y lleva dos operaciones de cruzado, o va a llevar dos operaciones de cruzado, en este mismo año 2020. En Holanda hemos visto jugar a Frenkie de Jong, que ha estado bastante bien en la segunda parte, a Memphis y a Wijnaldum, que son los futbolistas que en teoría quiere Ronald Koeman, dicen, para este Barça. Italia ha estado mejor, sobre todo en la primera parte, y mejor Holanda en la segunda. Hemos visto a Polonia remontarle 1-2 a Bosnia en ese grupo de la Liga de Naciones. Polonia, recuerdo que es nuestro próximo rival de la fase final de la Eurocopa el próximo año. Y hemos visto a Erling Haaland, el delantero del Borussia Dortmund, que quieren muchos grandes de Europa, entre ellos el Real Madrid, marcar un doblete y dar una asistencia en el, suena muy fuerte, Irlanda del Norte 1, Noruega 5, que esto es de la segunda división de la Nations League.
Perfecto. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Una cosa más muy rápida. Mañana hay un Francia-Croacia sin Mbappé.
Ostras, Francia-Croacia.
Porque Mbappé ha dado sí, hoy positivo.
Lo iba a contar ahora, sí, sí.
Bueno, pues te lo digo yo rápido. Que Mbappé ha dado positivo en un control de la UEFA hoy. Ha tenido que dejar la concentración. Y mañana no va a poder estar en ese Francia-Croacia.
Hasta luego, Evangelio.
Un abrazo.
Efectivamente, es el positivo más sonado del día. El de Mbappé, que ha abandonado, como dice Fernando, la concentración de la selección francesa, no juega ante Croacia. El City ha conocido hoy, por ejemplo, los positivos de Laporte y de Mahrez. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo, pero gran equipo, gran equipo. Está preparado Joseba, que ya le han escuchado. Está preparado Siro López. ¿Qué tal, Siro? Muy buenas.
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido.
Pero si yo en agosto estuve aquí haciendo programas.
Yo también, por eso. Igual
lo que pasa es que no nos cruzamos, vinimos, estuve en el mismo pueblo, pero no el mismo día.
Es verdad.
Tal cual. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, muy buenas noches.
¿Tú qué tal estás?
Yo muy bien, estuve en Gijón la semana pasada.
¿Ah, sí?
Sí, te lo dije.
Sí, pero hombre, era por hacer un poco la sorpresa, claro. Sí, te lo dije, es que ya sé que estuviste en Gijón, Mónica, ya lo sé. ¿Y te gusta? Cada vez te gusta más.
Me encanta. Vale, cada vez que voy me gusta más, efectivamente.
Roberto Palomar, ya estuvo con nosotros ayer en el Tertulión. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y David Sánchez, hombre, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Te voy a decir una cosa, David. Te he escuchado mucho este verano en los programas. Cada opinión que decías estaba más en contra de ella. O sea, eres con diferencia la persona con la que más en desacuerdo he estado en todo el caso Messi. Te lo digo
no
en serio.
Solo. Yo sigo pensando que lo mejor que le ha pasado al Barcelona es que Messi siga en el Barcelona y sigo
Pero
pensando...
Pero si tú eras de los que decías que tenía que irse gratis.
No, yo decía que si Messi pedía irse gratis, había que facilitarle la salida.
Claro, regalarlo, claro, y Jorge Messi lo hubiera pedido.
Pero también lo pidió Iniesta y se lo dieron, lo pidió Xavi y se lo dieron.
O sea, ¿tú crees que se equivoca el Barça reteniendo a Messi?
En contra de la voluntad de Messi, yo creo que se equivocan, porque nadie me asegura que Messi esté motivado, enchufado y que rinda la próxima temporada. Alguien cabreado es complicado que rinda, pero bueno, una vez se queda, yo estoy muy contento de que el mejor jugador del Barça el año que viene se quede en el Barcelona.
¿Te parece que lo ha hecho bien Messi todo esto?
Bueno, creo que solo se equivoca en no explicarlo antes del Burofax. Yo creo que si lo que dijo hace unos días lo dice antes del Burofax, la gente se pone más del lado de Messi, aunque yo pienso que son cuatro los que están en contra de Messi.
Y a Bartomeu, que te dijiste, no ha hecho nada, no tiene ningún mérito. No le atribuyes ningún mérito para que se quede.
Pero sí, le atribuyo el mérito de cabrear a una leyenda como Messi para que este se quiera ir del Barcelona. Me parece que él no tenía nada que perder. O sea, Bartomeu ha perdido todo lo que podía perder y lo único que ha podido salvar lo ha salvado gracias a un contrato que no permitía a Leo Messi dejar el Barcelona. Después de mentirle en diversas ocasiones, porque Messi le repitió más de una ocasión que se iba a marchar a final de temporada. El problema es que Messi confió en la palabra de Bartomeu.
Ya, y nosotros en la de Messi, que eso no lo había dicho nunca.
¿El qué?
¿Que se quería marchar?
No, hombre, es que no lo tiene que decir públicamente, se lo tiene que decir al presidente.
Pero es que públicamente lo que dijo es que se quería retirar en el Barça este año.
Es que yo creo que el calentón de Messi es a final de temporada. Yo creo que lo barrunta durante el año, pero creo que lo de los 8 goles es lo que le hace daño de verdad. Y sí, lo de Luis Suárez supongo que también.
No, un poquito, sí, también. Porque 24 horas después.
También, también.
El Burofax. Que, pues me ratifico yo también. Sigo, ¿sí?, en profundo desacuerdo con todo lo que has
dicho. ¿A favor de Bartomeu?
No, 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 a favor de Bartomeu no estoy en desacuerdo. No, sí, yo de Bartomeu, vamos, imagínate. Pero nada, muy muy desacuerdo. Está bien, está bien. Tenemos pendiente la comunicación con Senabre, que ahora ya está con nosotros. Ahora va a estar Senabre. El Sevilla va a disponer de 3.000 entradas para la Supercopa de Europa, que va a jugar ante el Bayern el próximo 24 de septiembre en Budapest. 3.000 entradas. Lo que hay que hacer, el aficionado que quiera ir, es presentar un PCR negativo correspondiente a los 3 días anteriores al viaje. Así que va a haber un estrés en los laboratorios de Sevilla, 3 días antes del partido, porque claro, tienen que ser los resultados muy justos. Tienes que ir al aeropuerto con el test justo de ese día, prácticamente, para que te valga para el partido. A ver qué es lo que ocurre. ¿Ya estás en Abre? Sí. ¡Hola, Dani!
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar aquí una vez más, encantado de escucharte.
Muy bien, lo mismo digo. Hay muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Va a estar Freixa con nosotros, por cierto, después.
Hombre,
que ha estado, es importante, ¿eh? Freixa ha sido...
Es el único que vio el contrato de Messi, porque días antes dijo aquí en la cadena COPE que, sí, que lo había visto, sí, y que no había posibilidades de poder salir. Y mi pregunta es, ¿cómo puede Freixa ver el contrato de Messi?
Pues hoy luego se lo hacemos.
Vale.
Luego, otra cosa es que te la quería responder. Ciclismo, estamos pendientes de los 650 PCRs que se le ha hecho a todos los integrantes de la burbuja ambulante del Tour de Francia. Mañana tendremos los resultados. No sé, Araud, si se ha filtrado algún resultado en algún equipo, si sabemos si alguno se va a casa. Recordemos que 2 positivos es la expulsión de un equipo. No de ciclistas, de cualquier miembro del equipo. El conductor del autobús, el cocinero, el que plancha la ropa, cualquiera, si da positivo, ya se supone que es un positivo.
Pues no se ha filtrado nada, Juanma, y yo creo que eso es una muy buena noticia. Mañana por la mañana, la UCI, en rueda de prensa, va a anunciar los resultados de los PCR y estamos cruzando los dedos porque ya te digo que sería muy mala noticia que se tuvieran que ir equipos para casa.
Y John Coates, el vicepresidente del COI, ha confirmado que sí o sí va a haber Juegos Olímpicos en el año 2021. Sí o sí. En 2021, haya vacuna, no haya vacuna, haya público, no haya público, lo que hay es Juegos Olímpicos. Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, lo ha dicho el vicepresidente del COI. La frase textual ha sido: los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán en 2021 con o sin coronavirus. Y luego ha añadido otra todavía más rimbombante, que es: serán los Juegos que vencieron al COVID-19. No sé, me parece un poco aventurado, pero ya sabes cómo es esto. Poderoso caballero don dinero. Y mientras haya pasta de la televisión y todo sea rentable, si hace falta hacerlo sin público, se hace sin público. Si hace falta medidas de seguridad extremas, se harán y bueno, parece, por lo menos dan más seguridad, porque hasta ahora, tanto en Japón, que hay mucho rechazo social y hay encuestas donde ya piden que se aplacen los juegos o se cancelen definitivamente, los propios ciudadanos japoneses, pero bueno, pega un puño encima de la mesa al COI y dice que sí que hay juegos. Por cierto, ha anunciado también
que ya las instalaciones están... ¿Qué te extraña? O sea, si hay fútbol, hay baloncesto, hay golf, hay ciclismo, hay Fórmula 1,
hay una ligera diferencia, Juanma. Aquí estamos hablando de casi 2 millones de personas, si hubiese público, de normal, que vienen del mundo entero, entre aficionados, atletas, jueces, periodistas y demás. O sea, que no es lo mismo que concentrar a unos futbolistas del mismo país que están residiendo en el mismo país y encerrarles, o encerrarlos de la NBA en una burbuja. Esto es otra cosa. O sea, esto es el mayor evento del deporte mundial y traer a muchísima gente de muchos países, que cada uno puede traer el virus y volvérselo a llevar luego a su casa.
Vale. Bueno, pues a ver qué...
Por cierto, dice que las instalaciones están terminadas y que la Villa Olímpica está increíble. O sea, que preparado Tokio, ya sabíamos que iba a estar y lo está.
Hemos visto nuevas imágenes hoy de cómo fue el bolazo ayer de Djokovic a la juez de línea en el US Open, que supuso su expulsión. Imágenes incluso con sonido.
And he pounces. Some good wheels up to the short ball.
Pobrecilla, ¿eh? Como tose y como se nota que le cuesta respirar, ¿eh?
Iba fuerte la bola,
¿eh? Te voy a decir una cosa. No, Paco dice que no.
No, que va.
Te voy a decir una cosa. Hoy me toqué así la nuez un poco para atrás Y digo, ostras, si me dan un bolazo de tenis en la nuez, además, a lo mejor todavía estáis hoy firmando en el libro
de defunción.
De defunción.
Pero además sin esperarlo en ningún momento, claro, que te pides claro. Prevenido, con lo cual...
Si te da de pleno en la nuez, bueno, hagan ustedes ahora el ejercicio en casa. Cojan, estiren el cuello y si van conduciendo, háganlo también. Si van conduciendo, estiren el cuello y péguense una palmada en la nuez. Una palmadita en la nuez, un poco tal. Imagínense una bola de tenis que no te esperas. Ostras.
Sí.
¿Lo has hecho, Mónica?
Empieza bien la temporada, ¿eh? Ya estoy.
¿Has hecho el golpe en la nuez, Mónica?
No, es que no me... O sea, me da mucha grima.
No, intenta siento. Hacerlo. Hazlo un poquito.
Hazlo en directo.
No, es que quiero saber. A ver, hazlo. ¿Ves? Claro, es que...
No puedes pedirnos esto ya. La
no, pues esto es lo que hay. Esto
o sea,
es lo que hay.
Como
esto...
te den la nuez en la punta...
Sí, la punta de la nuez.
Pues ahí te da la bola. Sí.
Ojo, ¿eh?
Si te dan la nuez en la punta, es un lío.
Mejor en la
punta de la nuez.
Sí, mejor en la nuez.
La mujer está bien, Juanma. La mujer está bien. Recluida en su habitación. La ha ido a visitar el médico del torneo. Ella quiere volver a seguir haciendo de juez de línea. Veremos a ver si se lo permiten. No te quiero contar una historia muy sabia, que igual habéis leído por ahí.
¿Las mujeres tienen nuez?
No se ha jorobado, ni tanto. No tan pronunciada como nosotros.
Es que ahora deberían.
No sé, pregúntale a Mónica.
¿Mónica, tú tienes nuez?
No, pero no como los hombres.
No es tan pronunciada, claro.
Ah, vale.
Bueno, hay algunas que sí, pero... Por lo
eso
general,
me ha dicho un amigo, que hay algunas que sí lo tienen, pero claro, son las que le gustan. Venga.
Digo, que nos cuento una historia muy sórdida, que ya sabéis cómo son las redes sociales, han encontrado el Instagram de esta mujer y los fans de Djokovic le están haciendo la vida imposible con cosas muy bestias, como que tuvo una tragedia familiar con un hijo y se lo están recordando y diciendo que sigue el mismo camino, pero bueno, prefiero no contarlo a estas horas de la noche. ¿Sabes que la factura Djokovic se ha ido hasta los $280,000? $250,000 que devuelven premios, $20,000 por no ir a la rueda de prensa y $10,000 por comportamiento inapropiado. Imagino que le duele menos, la verdad, que quedarse sin cuartos de final y sin un gran slam en esa carrera para acercarse a Nadal y a Federer. 16 años hacía que ninguno de los tres estaban en cuartos. Y ya sabes, mañana, 3 de la madrugada, nuestra cita, Pablo Carreño ante Denis Shapovalov, semifinales del US Open en juego. Carreño ya las pisó hace 3 años, Shapovalov se estrena en cuartos de final de un grande. Y, por cierto, Carreño cuando llegó a semifinales ganó a Shapovalov en octavos. Sigue adelante el otro gran favorito por el otro lado del cuadro, que es Dominic Thiem.
Somos muy de Carreño, ¿eh? Muy de Carreño en este programa. Bueno, por cierto, baloncesto hemos conocido hoy que la Final Four de la Euroliga, Siro, Senabre, ¿sí?, se va a disputar en Colonia del 28 al 30 de mayo de 2021.
Bueno, era donde estaba previsto este año, pero al haberse suspendido, pues me imagino que se corren fechas, ¿no? Y la que era este año en Colonia, pues será el año que viene.
Y donde hay públicos en Roland Garros. Esto, Ángel, son 5.000, ¿no?
Lo han confirmado hoy. Mira, ellos tenían pensado llevar más o menos unos 20.000 cada día. Bueno, pues les han bajado casi a la mitad. Roland Garros sigue adelante, esa es la confirmación oficial hoy, y ha reducido el número de público a 11.500 aficionados al día. 5.000 en la Chatrier, en la pista principal, en la Félix Chatrier, 5.000 en la segunda en importancia, la Susan Lenglen, y 1.500 en la tercera pista. Y por supuesto, todo el mundo con mascarilla en todo momento, varias medidas más de seguridad contra el coronavirus y todo muy controlado. Lo que no sé todavía, Juanma, a nosotros nos preguntó hace poco Roland Garros si seguíamos queriendo la cabina, hemos dicho que sí, para poder contar desde allí a todos los oyentes de la cadena COPE lo que sucede, pero no nos han confirmado todavía si van a dejarnos ir a los periodistas.
Oye, te has cambiado de casa, ¿no, Angelito?
Sí. Eso a los oyentes.
No,
pero
pues
sí.
Te lo voy a explicar porque es muy sencillo. Se oía mejor la casa en la que estabas antes que esta nueva. Porque
esta es más grande.
Esta casa es rico.
Esta petardea. Claro. Has comprado una casa muy buena, pero claro, tendrás un wifi barato porque no...
Pues no, la casa es muy grande.
La casa es muy grande y no te llega el wifi. Porque claro, ¿en qué planta estás de la casa?
En el ala este.
En el ático, ¿no?
En el ático. Bueno, pues nada. Mira, me dice Arancha, luego nos lo cuenta Oliva, que además los seguidores del Sevilla que vayan a Budapest solo pueden estar allí 72 horas. La verdad es que...
Aunque presión, para eso no va, ¿no?
No, es que tienes que hacer un viaje, bueno, esto...
Está bien.
Sí, hombre, no, pero digo que el PCR, los 3 días, imagínate que conoces ahí a alguien y te quieres quedar. Eso, pues ya, sí. Eso es una cosa que te tienes que despedir obligatoriamente.
Claro, eso es lo peor.
Eso es muy duro, ¿eh?
No.
Casi mejor no conocer a nadie.
Por ahí veo el problema yo.
Imposibilita cualquier historia de amor.
Bueno, claro. Igual es bueno, el algunas. Tiempo perfecto para que el virus no inocule.
Sí,
son 70, eso es la cuarentena del amor, 72 horas. Injusto. Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Pues opinan, como siempre, Juanma, en el 637-230010, también en el Twitter y también en el Instagram del partidazo. Decía un oyente, Juanma, que estés en desacuerdo con David Sánchez solo demuestra tu desconocimiento de los temas que se tratan. David Sánchez es prácticamente el único con criterio, o por lo menos uno de los que mejor criterio tienen. Quizá tu problema es que sea antimadridista, como debería ser cualquier persona decente.
Eso dice que el problema es que David Sánchez es antimadridista. Sí. Joder, de verdad.
Dice Andrés.
Como debería ser cualquier persona decente.
Sí, eso dice.
Empezamos bien la temporada, me encanta.
Andrés dice: David Sánchez, te aprecio mucho, pero Iniesta se fue a Japón, Xavi a Qatar y Messi se iría gratis a un rival directo de Champions. Si Koeman hubiese visto algún partido del Barça B, no dejaría que se fuera a Kieme y dejaría en el club a Firpo. El lateral izquierdo del Barça necesita un cambio y va a echar al mejor. Zidane es un caprichoso, no quiere a dos canteranos como a Graf y Reguilón cuando esos jugadores serían titulares durante los próximos 6 años. Es una vergüenza y encima se queda a Marcelo, que es un exjugador. Joder. Y otro oyente dice: Juanma, yo estuve en Gijón en agosto, pero nada, no hay quien te vea por allí. Y hay otro oyente que nos cuenta...
Pues está todo el mundo muy contento, en este lunes de septiembre. Todo el mundo muy bien.
Y a ver este oyente que dice que nos escucha desde lejos.
Hola, Juanma. Hola, equipo de COPE. Hola. Estamos aquí en el Camino de Santiago. Estamos en Puerto Maris. Y nada, siempre escuchándolo. Somos fieles seguidores a vuestro programa. Un saludo a todos y viva el Real Murcia.
Muy bien, pues que viva.
Puerto Marín, ¿no? O Puerto Maris, ha dicho.
No lo sé.
Ha dicho Puerto Marín.
Ha dicho Puerto Marín. Yo creo que debe ser Puerto Marín, ¿no?
Puerto Marín, sí.
Puerto Marín.
Mi pueblo.
Tengo muchas ganas de hacer el Camino de Santiago o algo. Un poco
me uno a ti. Yo tengo además pendiente hacerlo.
Ah, sí, pues tú deberías.
Esto lo hacemos.
Pues yo, ¿cuántas etapas quieres hacer?
No, hacemos, yo te propongo, lo normal para que te den la Compostelana es hacer un mínimo 100 kilómetros. Entonces, yo te propongo salir desde Ocebreiro, que son en 5 días lo podemos hacer.
Venga.
5 días.
Sí, sí. No, yo os propongo salir de mi pueblo y son 750 kilómetros.
No, por eso. No. Es que
pero
ahí
bueno,
ya
una vez que lo haces, hazlo entero.
Siro, me apunto, ¿eh?
¿Vale? Venga.
Sí. ¿Puedo llevar
Germán
gente?
Me parece que lo barro, que igual viene también.
¿Puedo llevar gente?
Sí, claro. Yo, Germán me parece que también se apunta.
Vale, pues venga.
Pero
vale.
Lo digo muy en serio.
No, yo también. Pero hay que buscar la fecha. Hay que buscar la fecha.
Venga, buscamos.
Pedimos fecha. Vacaciones, que ahora ya llevamos mucho tiempo trabajando.
Efectivamente.
Demasiado.
Y pedimos vacaciones. Bueno, bienvenidos. Estamos encantados. Una temporada más con todos ustedes. Y háganme caso, esta temporada va a ser buena, ¿eh? Esta temporada va a ser buena. Que tiemblen porque estamos aquí. Ya lo verás.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.